nos vamos a ocupar de lo que para muchos es una epidemia, y es la epidemia de los accidentes de tránsito. Más allá o más acá de los 7 fallecidos en accidentes de tránsito del fin de semana, aparecen algunos otros elementos que tienen que ver estrictamente con la seguridad y con el punto. ¿Dónde está efectivamente el centro de atención? ¿Dónde hay que trabajar intensamente para bajar la siniestralidad en Uruguay? El ministro de Transporte, Enrique Pintado, por ejemplo, dijo en las últimas horas que se van a comprar sensores, radares automáticos para colocar en puntos neurálgicos, por ejemplo, de las rutas, para controlar efectivamente el exceso de velocidad. Lo que se apunta de algún modo es a un sistema parecido al que hay en Brasil. Son sensores, son radares que detectan sin persona alguna alrededor al vehículo que está en infracción y manda la información a través de internet o alguna vía de comunicación para, en definitiva, multar a quien comete esa infracción. Justamente aquí en nuestro país, casi un 20%, 18% de los conductores afirma que no respeta los límites de velocidad en la ciudad y 30% dice no respeta el límite en carretera. Esto surge de una encuesta difundida hace unos meses por el Grupo Radar, el primer observatorio de seguridad vial. Pero este es solo uno de los factores que están presentes en la problemática de los accidentes. Vamos a justamente hurgar en este asunto. Vamos a recibir a partir de este momento a Fernando Camarota, quien fuera piloto automovilístico durante muchos años. Llegó a ser campeón sudamericano de rally, fundador y CEO de CEPA, el Centro de Prevención de Accidentes de Tránsito, una empresa especializada en asesorar empresas en prevención de accidentes de tránsito. Fernando Camarota, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Coincidís con esto de que estamos ante una epidemia?
Yo creo que es peor, es una pandemia. O sea, traspasa las fronteras y en Latinoamérica, con la honrosa excepción de algunos países, caso Costa Rica, Chile, Cuba, que tienen, digamos, hay varios índices de cómo medir y cómo comparar la siniestralidad y sus efectos y sus consecuencias. Si utilizamos una de las más comunes, que es los muertos por cada 100.000 habitantes, nosotros estamos con un poquito más de 16 al 2010, estamos esperando las cifras oficiales del 2011. Y tú hablabas de Alemania fuera de micrófono. Bueno, Alemania tiene menos de 6. España tiene hoy 6 muertos cada 100.000 habitantes. Antes de ingresar a la comunidad europea, España tenía 24 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 100. Y aplicó el modelo alemán. Exactamente el modelo alemán, que es muy parecido al modelo que se aplica en Suecia también. En Suecia la historia es parecida. En el año 69 tenía 23 o 24 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 3, un poquito más de 3.
Entonces, ¿que tenemos que mirar al modelo alemán como algo a seguir?
Yo diría que más que el modelo alemán, tal vez el modelo español. Yo creo que no, en esto no hay que reinventar la rueda. Y en lo que empezó siendo el Foro Latinoamericano de Actores de la Seguridad Vial, que nosotros integramos, hoy, gracias a una gestión del contador Enrique Iglesias, presidente de la CEGIP, contamos con todo el apoyo de lo que es la dirección, la DGT, la Dirección de Tráfico de España, en todos nuestros países como para aplicar ese modelo, ¿verdad?
A ver, ¿pero en qué consiste el modelo español? ¿Cómo lo resumiríamos?
Yo voy a hacer una comparación con lo que nosotros hacemos con las empresas, y son muy parecidos. ¿Por qué nuestros programas son exitosos con empresas? Ahora vamos de empresas. CEPA trabaja en 78 países, ¿verdad? 23 de los cuales son de la región de Latinoamérica. A partir de 4 bases que tenemos en Brasil, en México, en Colombia y en Uruguay, atendemos 23 países de la región. Nuestros clientes son flotas, no estamos hablando de países ni de conductores individuales.
Particulares.
Estamos hablando de flotas. Flotas que tienen, a ver, por ejemplo, Pepsi-Cola en México la atendemos 22.000 camionetas, ¿verdad? Son alrededor de 24.000 conductores. Empresas como laboratorios, voy a citar uno, Johnson & Johnson, en el mundo le atendemos casi 40.000 vehículos, casi 42.000 conductores. ¿Por qué son exitosos los programas? Bueno, en primer lugar, hay un fuerte compromiso de lo que llamamos la alta gerencia, el senior management. Desde el presidente de la empresa a los distintos directores y los gerentes, todos tienen claro cuál es la política y qué es lo que hay que hacer. Entonces hay un fuerte compromiso de las autoridades máximas de la empresa y una muy buena comunicación hacia abajo de que esto es lo que hay que hacer y si no se hace, las consecuencias son esta, esta y esta. Si comparamos, en España pasa lo mismo. En España hay un mensaje, y ojo, en Costa Rica también, en Chile también. No es casualidad que esos son los países que tienen los índices de siniestralidad más bajos en nuestra región. Hay un compromiso fuerte desde el presidente de la República, los ministros, todos los que tienen injerencia con el tránsito, tienen claro cuáles son las políticas que se van a aplicar y hacen que las cosas pasen. Hay una comunicación muy buena a la población. Después hay programas de educación a todos los niveles. Por supuesto que hay programas de educación para los niños. En las escuelas está incluido la educación vial como una materia más. Se va creando lo que nosotros llamamos la cultura de la prevención en lugar de esta cultura fatalista que se le atribuyen los accidentes a la mala suerte o al destino, ¿verdad? Entonces hay niveles de educación en programas de educación a todo nivel, para los niños, para los adolescentes, para los aspirantes a conductor. En todos los países de Latinoamérica es demasiado fácil obtener una licencia de conducir, incluido Uruguay. Pese a que se ha mejorado, sobre todo en Montevideo, todavía sigue siendo demasiado sencillo obtener una licencia de conducir.
Hay varios que preguntan justamente por ese punto. ¿Cómo es exactamente en España eso, no? El tema de las libretas y las exigencias.
Es muchísimo más exigente que aquí. Lleva mucho más carga horaria teórica y lleva muchas más horas prácticas. Y después los exámenes son realmente rigurosos. O sea, no lo aprueba quien no cumple y no demuestra un conocimiento teórico completo de la ordenanza y quien demuestra tener las habilidades como para conducir.
¿Qué pasa con aquel que no cumple, que incumple, que comete faltas al tránsito?
Hay distintas penalizaciones que van desde multas realmente caras hasta la suspensión de la licencia, hasta la pérdida de la licencia de por vida. Y además, en muchos países, hasta el retiro del vehículo cuando la infracción es grave. O sea, hay países donde si tú estás circulando en un ciclomotor sin casco, te retiran el ciclomotor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Para seguir primero con lo que venimos hablando y la comparación, si estos programas son exitosos en las empresas, si nosotros logramos reducciones del 30, del 40, del 50% en 5 años de la siniestralidad de una flota de ese tamaño, ¿por qué un país no puede hacerlo? Los países lo pueden hacer y de hecho es lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Suecia, lo que ha hecho España, lo que ha hecho Costa Rica,
¿no? ¿Cuánto explica, y ahora voy a ir un poco a los factores que más inciden en la accidentalidad del Uruguay, pero me pregunto, un primer contraste es que en materia de infraestructura Uruguay está subdesarrollado al lado de estos ejemplos?
Sin dudas.
¿Cuánto pesa entonces la infraestructura vial, por ejemplo, para explicar o entender los niveles de siniestralidad que están hoy presentes en Uruguay?
Sin lugar a dudas que pesa, pero yo te voy a poner una comparación. De los tres países que están a la vanguardia en siniestralidad baja en Latinoamérica, Cuba es el que tiene la cifra más baja, y la infraestructura de Cuba no es ni siquiera parecida a la infraestructura de Uruguay.
Claro, hay quien dice que en Cuba prácticamente no hay tránsito.
Hay tránsito, y hay tránsito de ciclistas, hay tránsito de motos, hay tránsito de autos. Entonces, la infraestructura pesa, sin lugar a dudas que pesa, pero lo que pesa más es la conducta, el comportamiento del conductor. Eso es lo que o del usuario del tránsito, no es solo el conductor, del peatón, del ciclista, del motociclista. Tengamos en cuenta que varias cosas, ¿verdad? O sea, en primer lugar, cada vez que hay un siniestro, hay alguno de los participantes en el siniestro, de los involucrados, que no cumplió la ordenanza. Nosotros hemos hecho encuestas online con programas que lo que auditamos es el conocimiento de la ordenanza de tránsito. En una muestra de 4.600 personas que participaron, el 72% fracasó en las pruebas simples y las preguntas simples sobre la ordenanza de tránsito. Sigo. En los últimos 2 años se deben haber empadronado alrededor de 200.000 ciclomotores y motos. Si vemos las cifras de las nuevas licencias que se otorgaron y algunos datos que hemos conversado con los directores de tránsito de algunos departamentos, incluyendo al de Uruguay, se estima que el 50% de los que están circulando en motos no tienen licencia.
¿El 50%?
Sí, de las personas que circulan en el Uruguay en los ciclomotores no tienen una licencia habilitante. Ahora, yo digo, ¿eso se está fiscalizando?
Podría preguntar qué pasa con el 50% que sí la tiene y qué hizo para tenerla. ¿Qué se exige para tener una libreta?
Depende del departamento, pero son muy pocas cosas las que se exigen. Acá, reitero, Montevideo tiene una prueba un poquito más, yo diría, difícil y más seria que lo que de la forma de obtener licencia en muchos lugares del interior del país. Entonces, es muy poco lo que se exige. Realmente muy poco. Entonces, creo que ahí tenemos uno de los problemas. Pero después hay muy poca fiscalización. Basta salir a recorrer Montevideo y la Costa de Oro para ver la cantidad de personas, sobre todo los fines de semana, bajan de a dos y de a tres en motos para ir a la playa sin casco. Y no hay fiscalización, no se controla. ¿Verdad? Esa es la realidad.
Aquí Arturo dice que su hija de 18 acaba de dar el teórico para la libreta y le llevó 4 minutos.
Bueno.
Juan de Punta Carreta dice, es demasiado fácil tener un vehículo y se excusa al conductor de pura responsabilidad si no tiene recursos o está trabajando, agrega también como comentario. El grupo Radar, en este trabajo que yo decía, Barómetro de Seguridad Vial, recoge la percepción que la gente tiene con respecto a la causa de los accidentes. Dice que el 34% de los encuestados dice que los accidentes se dan básicamente por exceso de velocidad. El 29% por consumo de alcohol, después 13% por imprudencias, 7% por irresponsabilidad de los automovilistas. ¿Estas percepciones son acertadas? ¿Se corresponde con las causas reales de los accidentes?
En algunos casos puede ser. El alcohol está cada vez más presente en los accidentes. Se estima que desde la noche del jueves a la madrugada del domingo, en más del 70% de los accidentes hay alguno de los involucrados con alcohol en sangre.
Más del 0,3.
Sí, más del 0,3. Entonces, el alcohol es, sin lugar a dudas, basta caminar por las playas de Montevideo en nuestro verano y ver a las personas que están tomando cerveza y que salen circulando en su moto después de haber ingerido cerveza. Entonces, el alcohol, lamentablemente, está cada vez más presente. Ojo, no solo en los conductores. Hay peatones que son atropellados porque estaban alcoholizados. O hay ciclistas atropellados por un conductor que tiene un cero de alcoholemia, pero que el ciclista estaba alcoholizado. O sea que el alcohol es un problema. El exceso de velocidad lo que implica normalmente es agrava el siniestro y las consecuencias, pero no es el exceso de velocidad la principal causa de accidentes. Yo diría que la principal causa de accidentes es el no respetar la ordenanza, no solo en la velocidad, sino en toda la ordenanza, ¿verdad? Ahora, la pregunta es cómo uno puede respetar una ordenanza que conoce poco o no conoce.
Ese es el punto de origen está ahí.
Exacto.
Y en materia de infraestructura, por ejemplo, en Montevideo, el tema cartelería, por ejemplo.
El tema cartelería en Montevideo está, yo diría, bastante bien. Hay ciudades del interior donde está también muy bien. Sí, obviamente hay excepciones. A veces hay alguna rama que puede tapar algún cartel y eso es lo que muchas veces la gente reclama. Pero la cartelería está bien en Montevideo. No creo que ese sea el problema. Está bien señalizada Montevideo. El tema es que no se conoce la ordenanza. No se conoce cuáles son las preferencias y no se conoce cuáles son las velocidades máximas permitidas. Hay personas que van, por ejemplo, a la avenida Rivera a 65 kilómetros por hora y creen que la velocidad máxima es 70. La velocidad máxima es 45, lo dice la ordenanza muy claramente, ¿verdad? Hay muchas cosas. A mí me atropelló un ciclista caminando por la Rambla de Montevideo. El ciclista no puede circular por la Rambla. Sin embargo, circulan por la Rambla y vienen de a dos y de a tres. Hay motos circulando. Hay un ciudadano que armó un estacionamiento de motos en Positos y otro en el buceo, pero con conos, muy prolijo, hasta con una cinta. Entonces, realmente no estamos controlando como deberíamos controlar, ¿no?
Yo vine, por ejemplo, el domingo de noche por la ruta 1 de Colonia para Montevideo y venía a 100 kilómetros por hora en la doble vía y venía por la senda de la derecha y me encontré un número que a mí me resultó sorprendente, de un número muy importante de motos, y me resultó en algún momento más peligroso ir a baja velocidad, digamos, o a esa velocidad 90-100 sobre la derecha, que ir de repente un poco más rápido por la senda de la izquierda.
Sí. Tengamos en cuenta que en las rutas nacionales, tú hablabas de la infraestructura y antes de la entrevista comentábamos de Alemania, ¿verdad? Ahí es donde la infraestructura realmente cambia las cosas, ¿verdad? Nosotros acá hablamos de autopistas y en realidad en Uruguay no tenemos autopistas. Ni la ruta 1 es una autopista, ni la interbalnearia es una autopista, pese a que es una doble vía. ¿Por qué? Porque hay cruces, porque atraviesan poblaciones o centros poblados. Entonces, las personas que se trasladan y que viven en un centro poblado al lado de la doble vía, para ellos es muy normal circular, cruzarla y demás. Entonces se torna peligroso, ¿verdad? O sea, sin dudas. Tampoco los motociclistas, sobre todo en la noche, tienen la vestimenta adecuada ni las cintas reflectivas que hacen que sean vistos, ¿verdad? Entonces, es un problema, sin duda.
Hay gente, por ejemplo, que dice que en el caso de Rivera, ya que usted menciona, hay lugares que a 45 es como ir parados, no pasamos a nadie. No se puede ir más rápido por allí, por más que la ordenanza, bueno, está a 45, obviamente hay que respetarlo, pero digo, no es que de repente los límites de velocidad no se adecuan tampoco al estado del lugar.
Yo digo, habría que ver exactamente de qué lugar está hablando el oyente, ¿verdad?
¿No son ridículos los límites de velocidad? Pregunta alguien más.
En algunos casos, yo no estoy de acuerdo con algunos límites de velocidad, sobre todo en las doble vías, cuando bruscamente aparece un cartel de 60 o un cartel de 45, porque hay una escuela y la escuela en verano no está funcionando y, sin embargo, ese cartel está ahí. No debería ser permanente. Pero en términos generales, los límites de velocidad están bien puestos y está estudiado por qué deben ser así. El tema es que no se respetan. Y para terminar lo que hablábamos hoy al comienzo, ¿por qué fueron exitosos estos países? Aplicaron un programa desde el comprometimiento, la comunicación, la educación, pero después hay una fiscalización fuerte. Se ejerce la autoridad en serio. Todo el mundo sabe que si comete una infracción y una infracción grave, va a perder su licencia y es probable que la pueda perder hasta por un tiempo largo o de por vida. Y hay, además, cortes, tribunales de falta y cortes de tránsito, donde una persona puede terminar presa, en prisión, por cometer una falta grave de tránsito. Entonces, acá no se toma con mucha seriedad el tema. Esa es la percepción que por lo menos yo tengo, ¿verdad?
Algunos dicen que el crecimiento del parque automotor de algún modo explica esto y no hay nada que hacer. Bueno, usted ha dicho, bueno, sí, en realidad hay ejemplos concretos a seguir, como el caso de España o el caso de Alemania. ¿Cómo entiende que incide el crecimiento del parque automotor? Me da la impresión que parte de la respuesta a esta pregunta ya está. Y viene por el lado, por ejemplo, de la aparición de, ¿cuántas dijo? 200.000 motos.
Yo estimo que en los últimos dos años, en el 2010 y 2011, deben haberse empadronado más de 200.000 motos en Uruguay. Ciclomotores y motos.
El punto entonces más preocupante debiera ser ese, más que el crecimiento de los autos utilitarios, camiones, ómnibus que circulan.
No, el punto es el siguiente. En el 2010 se empadronaron unos 46 o 47 mil vehículos y en el 2011, si no recuerdo mal, son un poco más de 50 mil. Entonces, el crecimiento grande ha venido por el lado de las motos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, no es solo para los que acceden a una moto, o sea, cualquier conductor, sea de una moto o sea de un vehículo, debería estar capacitado como para conducirlo. También es cierto que en la medida que se sigue aumentando o se incrementa el parque automotriz, tanto de motos como de vehículos, de autos, la infraestructura se va resintiendo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que no hay muchas obras de infraestructura, por ejemplo, en Montevideo, si hablamos de Montevideo, para lo que es el crecimiento de ese parque automotriz, ¿verdad?
Muchas preguntas, muchos comentarios, muchas vivencias. Por ejemplo, este mensaje de Julio, que dice que sus hijos sacaron la libreta en España. Es obligación manejar durante un año solo por la derecha. con un adhesivo grande con la letra E. Uh-huh. Bueno, lo cuenta como experiencia. A mente que hay otro montón de mensajes que hablan justamente de la rigurosidad de España a la hora de otorgar una libreta.
Claro, pero eso reitero, eso pasó en los últimos 15 años. Hace 20 años en España tenían los mismos problemas que tenemos nosotros acá y diría yo la misma informalidad como para tratar el tema, ¿verdad?
Ahora, viendo las cosas así, sabiendo que hay ejemplos exitosos de caída, por ejemplo, muy fuerte en la siniestralidad, como el caso de España...
¿Qué pasa?
Es sencillo. Digo, obviamente que no estoy subestimando el trabajo de cambiar una cosa así, pero si el modelo está, si la cosa va por la capacitación, va por la concientización de la gente, entonces ¿por qué estamos?
Y la fiscalización, reitero, lo que hace reducir la siniestralidad es la fiscalización fuerte. Cuantas más multas se aplican, más siniestros tenemos. Si baja el número de multas de infracciones, baja el número de siniestros. Eso no es que lo diga yo. Eso está demostrado en todos estos países que nombramos. Tiene que haber una fiscalización fuerte, seria. Y acá no la hay. No la hay. O sea, no. Entonces, acá, digamos, a partir de las leyes aprobadas, que la ley de tránsito, y que además se crea la UNASEP, que es la Unidad de Seguridad Vial, y que todos los que estamos, digamos, relacionados al tema aplaudimos y apoyamos, ha habido algunos cambios. Y yo entiendo que muy de a poco, yo diría, la uruguaya vamos mejorando. Ahora, si comparamos, en las mismas épocas en que aquí se crea la UNASEP, en Argentina se crea la ANSEP, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y tiene un presupuesto millonario en dólares. La UNASEP no tiene presupuesto aprobado. Entonces, yo creo que hay un poco de falta de, tal vez, voluntad política para decir, bueno, es la UNASEP la que tiene que regular. Hay chacritas que se siguen cuidando, hay muchos involucrados, las intendencias tienen sus cuerpos de fiscalización en toda la República. El Ministerio del Interior tiene Policía de Tránsito y Policía Caminera. El Ministerio de Transporte también fiscaliza. Entonces,
¿cómo es en España? ¿Es un cuerpo solo?
Sí, sí, es la Dirección General de Tráfico de España, y es la Dirección de Tráfico en la que maneja el tema y punto.
Hay quien advierte, o más bien dice, que el SUSIBE, este Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares que se pone en marcha ahora, también tiene un efecto muy positivo en este sentido, en el sentido de que se va a habilitar a que efectivamente, independientemente de donde esté empadronado un vehículo, se cobre la multa que se aplica, sea el lugar que sea.
Sí.
Y que eso hasta el día de hoy no ocurre, no salvo ocurre algunos ejemplos concretos de acuerdos entre municipios.
Salvo,
¿no?,
excepciones, exactamente.
La pregunta que sigue quedando es, en definitiva, ¿por qué? ¿Por qué es que no se avanza con la fiscalización, con el tema de las multas, con el tema de los controles? Y de algún modo, fuera de micrófono, Camarota decía recién, bueno, ya hay un ejemplo, en Uruguay se aplicó, cuando se tomó una decisión política, una medida drástica que cambió el escenario, y es la política de lucha contra el cigarrillo. ¿Ese es un ejemplo, es una base de inspiración que podría ser aplicada a este caso?
Por supuesto, no tengo la menor duda. O sea, yo era fumador y como yo, muchos conocidos y amigos, y honestamente yo no pensé que fuera a ser exitosa esa política, y lo fue. ¿Por qué? Porque hubo un fuerte compromiso desde el presidente de la República, que se embanderó con el tema, hasta todos los ministros. En fin, fue una política de Estado. Yo creo que se puede perfectamente bien hacer lo mismo con el tema del tránsito. Ahora, claro, hay que tomar medidas que son antipáticas, porque estas 200.000 motitos que se vendieron, o motos que se vendieron, si a los usuarios hay que decirles que no pueden circular alcoholizados, que no pueden ir tres en una moto, que tienen que utilizar el casco, que tienen que tener licencia, y son medidas antipáticas,
¿verdad? 50% de los que andan en moto.
Esta es una estimación mía, pero es en base a lo que he hablado con directores de tránsito, incluyendo al de Montevideo, al señor Hugo Bosca, con varios directores de tránsito del Uruguay, ¿verdad?
Gerardo dice que que la raíz del problema es cultural.
Siempre
creemos que nuestro tiempo es más importante que el de los demás.
Sin duda.
Por lo tanto, ni nos fijamos quién viene por la derecha. Y con los peatones, algo peor. Se tiran a cruzar y piensan, vos tenés que frenar, arreglate como puedas.
Sí, por eso digo, los usuarios del tránsito somos todos, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos, ¿no?
Estamos conversando con Fernando Camarota, que es fundador, CEO del Centro de Prevención de Accidentes CEPA Safe Drive, una empresa uruguaya con sede en Brasil, México, Colombia. Me faltó uno.
Y acá, y Uruguay.
Ah, y Uruguay, Sur, claro. Sí. Que trabaja en asesoramiento y prevención de accidentes de tránsito en flotas de empresas, que cubre, bueno, quedaba claro por allí, 78 países. Hemos hablado de infraestructura también en el caso de Uruguay, pero me interesa en esta última parte preguntar sobre la infraestructura de los propios coches. O sea, cómo en Brasil, por ejemplo, se anunció que para el 2014 no se va a vender ningún vehículo cero kilómetro que no tenga airbag. ¿Cómo incide esta situación? ¿Cómo ve el panorama?
Sí, yo creo que eso es una buena noticia para los brasileros y que deberíamos, de alguna manera, movernos hacia ese lado, ¿verdad? Una de las iniciativas de la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil, y que aquí se llevó adelante por la Fundación Gonzalo Rodríguez, es el Latin NCAP, que es la evaluación de los vehículos, cuán seguro es un vehículo, y esa comparación. Sin lugar a dudas que lo que es la seguridad activa y seguridad pasiva de los vehículos ha venido mejorando. Lamentablemente en nuestros países, en nuestra región, no llegan con toda la tecnología, ¿verdad? Nosotros damos cursos como hablábamos en muchos países, y bueno, en Estados Unidos no existe un vehículo de flota que no tenga airbag, que no tenga ABS y que no tenga otras cosas, como puede ser, por ejemplo, el control de tracción, entre otros elementos tecnológicos. En Brasil hoy la misma flota que en Estados Unidos de la misma empresa tiene el 100% con airbag y ABS, en Brasil estamos alrededor del 52% y va en aumento. O sea que es probable que al 2014 se llegue con el 100%. En Uruguay estamos muy por debajo de eso, ¿verdad? O sea, lamentablemente el equipamiento con que llegan vehículos que en otros países salen con de manera estándar con el airbag y el ABS, en Uruguay no, a los efectos de abaratarlo, vienen sin airbag, vienen sin ABS.
En fin. Claro, porque tampoco hay, hasta ahora al menos, un beneficio fiscal con relación a los vehículos que tienen incorporados estos elementos.
Exactamente.
Ese es otro asunto.
Exactamente.
O sea que, bueno, por ese lado, incluso hay alguna idea que anda por allí planteada en el Parlamento para que efectivamente se introduzcan algunas rebajas impositivas sobre los componentes de seguridad que vienen en los vehículos.
Hay varios proyectos de ley que se presentaron a fines del 2010, por la propia UNASEP, proyectos de ley que implica la licencia por puntos, que implica un curso de reciclaje para aquella persona que después de los 50 años va a renovar su licencia. Yo tengo 60 años y me con 59 renové la licencia, me hicieron leer en una pared las letras y con eso me dijeron que estaba bien físicamente y me dieron la libreta, no me hicieron ningún examen de nada. Entonces, ¿verdad? O sea, yo creo que estaría...
Eso porque lo habrán reconocido.
No. Estaría bueno que realmente se aprobaran esos proyectos de ley que están presentados desde fines del 2010, ¿verdad? Y que implican herramientas para la propia UNASEP para poder implementar y cumplir con la ley, ¿verdad?
Por ejemplo, en materia de infraestructura, en Estados Unidos se está desarrollando el Infrared Animal Detector. Que es un dispositivo que va incorporado en los vehículos, es un sensor sonoro y luminoso que alerta al conductor a qué distancia se encuentra un obstáculo, por ejemplo, un animal, un animal suelto.
Sí, sí.
¿Y eso por qué es que no lo tenemos acá?
Por costos. O sea, digamos, los vehículos que vienen con ese tipo de tecnología son vehículos de alta gama y además esa tecnología todavía es muy cara. Hay vehículos que tienen sensores en los espejos retrovisores y que hasta avisan cuando un vehículo que viene atrás está demasiado cerca. Hoy hay vehículos, y alguno de esos hay, se ha promocionado acá en Uruguay, hay alguna marca que tiene un vehículo que se estaciona solo, tiene ayudas para estacionar. En fin, hay una serie de... Hay otros que son, yo diría, elementos relativamente de bajo costo y que estaría bueno implementarlos y que se pueden comprar. Honestamente no sé acá en el mercado el precio.
¿En qué está pensando?
Estoy pensando en los detectores traseros que se detectan cualquier tipo de obstáculo cuando uno va a estacionar o cuando está haciendo una marcha atrás. Ha habido lamentables accidentes donde se ha atropellado a niños, donde ha habido situaciones dramáticas porque no se ven
claro.
Exacto, entonces hay ese tipo de detectores. Muchas de las flotas con las que nosotros trabajamos sugerimos que eso sea incorporado como un elemento estándar, y no es un producto caro, por lo menos en Brasil, en Colombia, en Venezuela, son productos relativamente bajo costo, ¿verdad?
También hay sistemas de seguridad, por ejemplo, diseñados para evitar o reducir colisiones cuando el vehículo se acerca demasiado al vehículo que va adelante.
Sí, sí, por supuesto.
Y para el auto, digamos,
sí, para.
Independientemente de lo que dice.
Es que hay pruebas ya, podemos hasta proporcionarles los sites donde están, se muestran las pruebas de vehículos que en las cuales el conductor no hace absolutamente nada, simplemente programa dónde quiere ir y es el vehículo que lo va llevando, ¿verdad? Hay pruebas de eso y bueno, es muy probable que en un futuro se esté aplicando en los países, reitero, probablemente en los países más desarrollados primero y después, ¿verdad?
Sí. Hay una pregunta, alguien que quiere saber si son más seguros los autos automáticos.
Yo no sé si son más seguros. Yo diría que la tendencia es ir hacia el auto automático, más que nada por un tema de comodidad, pero no de seguridad. Realmente no sé si son más seguros.
Después otra pregunta a propósito de la interbalnearia. Miguel pregunta si no debería ser ya considerada una autopista. No se debería rediagramar, por ejemplo, la cantidad de cruces. Bueno, se anunció ahora, el ministro Pintado anunció que con esto de las PPP, los proyectos de participación público-privado, se van a construir puentes por arriba como el de Atlántida.
Exacto, pero eso es lo que convierte una doble vía en una autopista. Tú hablabas al comienzo de las autopistas de Alemania donde no hay límite de velocidad, pero son realmente autopistas, entonces esa infraestructura permite determinadas cosas. Yo reitero lo que dije hace un rato, aquí no tenemos autopistas, tenemos doble vías, pero hay cruces, no están diseñadas para hacer autopistas, ¿verdad? Cuando cruzan centros poblados, si hablamos de la interbalnearia, cruzamos varios centros poblados, ¿verdad? Cruzamos escuelas, centros comerciales, entonces lo mismo pasa con Yanatacio, muchas veces se confunde y se cree que Yanatacio es una autopista. Yanatacio no es una autopista, es una doble vía que está cruzando lo que hoy es una ciudad, ¿verdad?
Daniel cuenta que vivió 9 años en Alemania y 5 en España. Dice que está todo el día en la calle hoy aquí, y Gust dice que se fiscaliza muy poco y lo peor de todo, los primeros auxilios, que no está preparado el país, no hay una Cruz Roja efectiva, eficiente.
Se está mejorando mucho en esa materia, realmente se está mejorando mucho, ¿no? Que es la atención prehospitalaria, ¿verdad? Realmente ahí ha habido avances importantes, la UNASEP ha trabajado muy bien en ese tema y yo creo que hay una evolución, ¿verdad?
Alguien que pregunta, cuando se habla de bajo costo en el caso de este dispositivo para detectar un movimiento cuando se da marcha atrás, ¿cuánto es?
No tengo el precio, honestamente no sé el precio acá en Uruguay y no sé si acá en el mercado lo hay, pero acabamos de instalar en Venezuela para una flota de las que atendemos el elemento y el costo era de vendría a ser unos 350, 400 pesos uruguayos, ¿verdad? Estaríamos hablando de unos $20 por ahí.
¿350 pesos?
Sí, el Viper. Reitero, en Venezuela no tengo ideas, ni siquiera sé si aquí se vende, honestamente, ¿verdad?
No, pero supongo yo que alguien interesado de repente obvio puede comprar por internet.
Sí.
¿Y qué tamaño tiene?
No, es un beeper, es un sensor, nada más, un sensor que se coloca en la parte trasera del vehículo y que lo que hace es emitir un sonido que se va haciendo más intenso a medida que uno se va acercando al obstáculo.
Y por último, varios que se detienen en este anuncio del ministro de Transporte, Enrique Pintado, acerca de los sensores. En Brasil, por ejemplo, hay muchos radares así que no tienen ningún ser humano cerca y que lo único que hacen es trabajar y mandan la información cuando ven.
Hay de varios tipos. Hay incluso torres que te marcan la velocidad permitida y al mismo tiempo te van marcando la velocidad a la que tú te estás acercando a determinado cruce peatonal o a determinada cosa. Y si venís excedido de velocidad, te saca la foto y automáticamente te llega la multa. Después tenés sensores que están colocados en las carreteras. Algunos son falsos, otros son verdaderos. Lo que hacen es colocar el sensor y avisar que hay un sensor. No todos los que se colocan funcionan, ¿verdad? Ahí está un poco la cosa. Pero es una manera de controlar. Y después la otra cosa que hacen en los países donde hay fiscalización, este oyente que hablaba de Alemania y de España, él estará de acuerdo seguramente. Acá es muy fácil saber dónde está la fiscalización. Sabemos que en el kilómetro 58 está la caminera y sabemos que en el kilómetro 96 hay una caminera y sabemos esto y sabemos lo otro. En Puerto Rico, que es otro de los países, es un país latino, si bien es un estado asociado a Estados Unidos y tiene una siniestralidad muy baja, aplica el sistema americano y los fiscalizadores están en movimiento permanente. O sea, no están parados en un determinado lugar. Y en Montevideo o en las ciudades sería igual. O sea, en la medida que hay fiscalización y que el conductor ve la fiscalización, si hay dos motos de la Intendencia o de Policía de Tránsito transitando por Avenida Italia, por Propios, por 8 de Octubre, por Camino Maldonado, por La Rambla, permanentemente, esa sola presencia del fiscalizador hace que el que viene excedido de velocidad baje la velocidad. El que se va a pasar un semáforo a cruzar con la amarilla cuando sabe que no le toca, o el que se va a pasar una cebra. Entonces, la fiscalización va un poco por ahí también, ¿verdad?
Camarota, no solo por los semáforos. Por último, ¿qué piensa de... ¿Tiene Twitter usted? Sí.
No. Ni Twitter ni Facebook, sí estoy con LinkedIn.
Ah, con LinkedIn. Uh-huh. ¿Y qué piensa del Twitter de Chanchos del Uruguay? 13.240 seguidores tiene este sistema que se presenta como: cada vez que veas chanchitos y trancazos, aprovecha para denunciar irregularidades, abusos de poder, todo en este tuit.
Si hay realmente irregularidades, abuso de poder o corrupción o lo que sea, está muy bien denunciarlo. Ahora,
esto habla avisando que, por ejemplo, estoy mirando acá hace un rato nomás, Martina dice que en Luis Alberto de Herrera, 26 de marzo, hacia La Rambla, hay chanchos, dos.
Bueno, pero a eso voy a lo que dije hace dos minutos. Si los inspectores de tránsito, en lugar de estar en Luis Alberto Herrera y 26 de marzo, están circulando con sus motos, los que siguen a este Twitter no tendría sentido porque van a estar circulando. Entonces, ese es uno de los cambios que nosotros ni siquiera digo sugerimos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con el sector privado, salvo en México, donde hemos hecho una experiencia muy buena con el gobierno de México, con el Ministerio de Salud y una fundación que nosotros financiamos que se llama UNITRAN y la Organización Panamericana de la Salud. Después, el resto de nuestra actividad es con
privada.
Exacto, ¿verdad?
Seguramente, bueno, quedaron un montón de preguntas, seguramente sin responder, cosas puntuales que se plantean desde la audiencia. Uh-huh. Si está con tiempo, le paso la posta.
Con mucho gusto, con muchísimo gusto, sí.
Le pasamos las preguntas y las inquietudes para que tenga algún aporte más, seguramente.
Pero con mucho gusto.
Muchas de las cosas que usted ya conoce y otras de repente que no, que va a valer la pena seguramente mirar con detenimiento.
Sí, sí.
Fernando Camarota, piloto profesional de carreras de autos, fundador y CEO del Centro de Prevención de Accidentes, CEPA. Gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
No, gracias a ustedes.